Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Matías Guerrero.
Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura de este día viernes, último día de la semana con fecha 12 de septiembre. Les cuento que tenemos una jornada calurosa en Santiago para hoy. 24 grados de máxima para la capital, parecido al calor de la jornada de ayer jueves. Y en este momento les contamos que hay en Santiago 7,7 grados Celsius, es lo que indica a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Los invitamos también a informarse con nosotros durante esta jornada. Lo puede hacer leyéndonos en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl y también a través de todas nuestras redes sociales. En X nos puede ubicar como @agriculturafm y en Facebook, Instagram y TikTok como Radio Agricultura. Vamos con el dato práctico de hoy de Ricardo Cuevas.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado es una ayuda que entrega el Estado a los hogares más vulnerables del país. El objetivo de esta medida es aliviar el costo de las cuentas del suministro hídrico y también el tratamiento de aguas servidas. El valor del subsidio puede variar entre un 25 y un 85% del costo total de la cuenta según la situación socioeconómica del hogar. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para postular al subsidio del pago del consumo de agua potable? Ser residente permanente del domicilio donde se solicita el subsidio. Puede ser bajo la modalidad de arrendatario, propietario, usufructuario o allegado externo. También el domicilio debe contar con una conexión a la red de agua potable, además de estar inscrito en el registro social de hogares y ser jefe o jefa de hogar de la familia que está postulando. También es necesario estar al día en los pagos del servicio de agua potable, alcantarillado o sistema de agua potable rural. En caso de tener deuda, debe haber repactado o tener un convenio de pago. Por último, cumplir con el requisito de incapacidad de pago que implica destinar más del 5% de los ingresos mensuales al pago de la cuenta. Para postular al subsidio debe concurrir presencialmente a la municipalidad a la que pertenece el domicilio interesado. Además, debe llevar la última boleta de agua pagada y, en caso de morosidad, el convenio de pago si es que ya se realizó. En caso de quienes adjudiquen este subsidio, les cubrirá una parte o porcentaje del pago mensual de un consumo máximo de 13 metros cúbicos de agua potable y alcantarillado. Asimismo, la ayuda estatal tiene una vigencia de hasta 3 años y puede renovarse por otros 3 si se siguen cumpliendo los requisitos. La extensión, eso sí, no es automática y debe solicitarla nuevamente en el municipio respectivo.
6:03 a.m. Vamos con titulares. Barricadas y enfrentamientos marcaron una nueva conmemoración de un 11 de septiembre. Los municipios desplegaron medidas de seguridad. La democracia no podemos darla jamás por sentada, aseguró el mandatario Gabriel Boric. Los candidatos presidenciales despliegan post-debate televisivo. Evelyn Matthei busca marcar distancia con José Antonio Kast. En el comando presidencial del oficialismo acusaron que todos los abanderados se lanzaron contra Janet Jara. Comienza hoy el éxodo por las celebraciones de fiestas patrias. El gobierno proyectó 1.900.000 viajes durante estos días. La mayoría de las salidas se concentrará a partir del miércoles 17 de septiembre. Presidente Gabriel Boric tomó distancia del diagnóstico del Banco Central que confirmó el impacto negativo que ha tenido en el empleo el alza del salario mínimo y la ley de 40 horas. La CPC se sumó a los cuestionamientos del Instituto Emisor. Preocupación tras ataque incendiario en complejo turístico en Cupón. A los venezolanos se les respeta, fue el mensaje encontrado en el lugar del atentado. La xenofobia es inaceptable. La Cancillería rechazó las declaraciones de la diputada María Luisa Cordero sobre Bolivia. El mandatario Luis Arce acusó a la parlamentaria chilena de racista. Expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a más de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en Brasil. El fallo de la Corte Suprema estableció que el exmandatario liberó una ofensiva con el fin de instalar una dictadura. En Estados Unidos, el FBI liberó las fotografías del posible autor del crimen de Charlie Kirk en Nueva York. En tanto, recordaron a los fallecidos por el atentado a las Torres Gemelas. Y en el deporte, Colo-Colo y Universidad de Chile se preparan para definir al campeón de la Supercopa este domingo en el Estadio Santa Laura. Esta tarde, el líder Coquimbo Unido recibe a Ñublense por el Campeonato Nacional.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat y nueva app Aramco Estaciones. Descárgala hoy.
6:06 a.m. La Policía de Investigaciones logró desbaratar a una banda delictual que se dedicaba al abultamiento, distribución y venta de droga en la región de O'Higgins. Las sustancias ilícitas incautadas están avaluadas en más de 170 millones de pesos. Nos informa Emilio Araya.
Luego de 3 meses de una investigación coordinada con el Ministerio Público, la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones de Rancagua, identificó un clan familiar que se dedicaba al abultamiento, distribución y venta de droga en las comunas de Doñigüe y Rancagua. Así lo adujo Aquiles Cubillos, fiscal regional.
Llevamos una investigación en la Fiscalía Local de Rancagua, aproximadamente 4 meses, con la policía, con la Brigada Antinarcótico de Rancagua, en donde estábamos investigando una banda de carácter familiar que tenía un laboratorio artesanal en la localidad de Doñigüe, en el cual abultaban la droga para luego comercializarla en distintos sectores poblacionales de Rancagua a través de una serie de individuos que trabajaban para esta banda, entre los cuales había un extranjero que se encontraba en forma ilegal en el país, el cual habría ingresado por un paso no autorizado. Hemos incautado más de 8 kilos de cocaína base, más de 3 millones de pesos en dinero efectivo y otras sustancias ilícitas, con 4 detenidos, una mujer que era la líder de la banda, con antecedentes penales anteriores por ley 20.000.
Tras lo anterior, se encontró clorhidrato de cocaína, cannabis y cocaína base, droga cuyo valor alcanza los 170 millones de pesos. También fueron incautados elementos para el pesaje de la droga, un automóvil y más de 3 millones de pesos en dinero en efectivo, donde aparentemente fue obtenido por la venta de las sustancias ilícitas. Así lo adujo Elifio Mosqueira, comisario de la Brigada Antinarcóticos de la Policía Civil de O'Higgins.
Otro punto importante es que ellos montaban en zona de Daña, Rancagua, montaban laboratorios artesanales para el abultamiento de la droga. Al ser comercializada esta droga, sería de aproximadamente 170 millones lo que se hubiesen ganado.
Finalmente, los 4 imputados fueron formalizados por el Ministerio Público, donde el Tribunal de Garantía de Rancagua ordenó la medida cautelar de prisión preventiva para la totalidad de los imputados, fijando así un plazo de investigación que asciende a los 90 días.
6:08 a.m. Tras un operativo de carabineros en Concepción, 15 ciudadanos extranjeros fueron detenidos y serán formalizados por asociación criminal, lavado de activos, extorsión y usura. Esta banda delictual operaba en 4 regiones del país: Valparaíso, O'Higgins, Biobío y Los Lagos, y utilizaba un sistema de financiamiento ilegal en distintas comunas. Nos informa Marcelo Castro.
Con 15 ciudadanos colombianos detenidos, terminó un operativo del OS-9 de carabineros que permitió desbaratar una banda dedicada a préstamos informales, conocidos como el Gota Gota, la que operaba en 4 regiones del país. La investigación comenzó el año pasado tras un homicidio en el sector de Hualpén, en donde un prestamista de otra banda fue asesinado, lo que dejó al descubierto esta organización que operaba tanto en Chile como en Colombia. Los detalles del operativo los entregó el jefe de la zona policial Biobío de Carabineros, general Renzo Mícono.
13 vehículos, 5 motocicletas, 25 millones de pesos, tarjetas que repartían estas personas, celulares, y todo esto gracias a la cooperación, ¿cierto?, de toda la multidisciplinaridad de especialidades que tenemos acá en Carabineros. Así que Carabineros siempre recibe de este tipo de denuncias. Tenemos que verificar si están asociadas directamente, específicamente a este procedimiento, pero sí estamos recibiendo constantemente estas denuncias por extorsión principalmente, porque primero empieza el préstamo, sigue la usura, después empieza la extorsión y así va subiendo el nivel de agresividad de estas personas. El departamento de S9 primero inicia una investigación por un homicidio en el año 2024, da pie a este segundo procedimiento.
Los operativos se realizaron en viviendas emplazadas en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Biobío y Los Lagos, terminando con estos 15 ciudadanos colombianos detenidos, quienes se dedicaban a prestar dinero y después extorsionar a sus víctimas. Pero cómo operaban, lo explicó de la siguiente forma el fiscal Mario Elgueta.
Ellos entregaban en pequeños comercios o en las ferias, con gente muy necesitada básicamente de crédito, entregaban volantes, tarjetas, números telefónicos que les permitían y les ofrecían a estas personas los créditos informales de 100 mil pesos, con una tasa de un 20% generalmente. Ellos le entregan el préstamo, se comprometen con pagos semanales o diarios incluso con estas víctimas, y empieza un sistema tremendo que es de hostigamiento permanente. Hostigamiento que raya inicialmente en la intimidación y que después derechamente se transforma en intimidación. Las personas las llaman 1, 2, 10 veces en el día. Los van a ver, los persiguen, los atosigan en definitiva a las víctimas que no pueden pagar.
De acuerdo a la Seremi de Seguridad del Biobío, Paulina Estuardo, esta agrupación era una verdadera empresa criminal.
Pero hoy día estamos en presencia de una organización propiamente tal, con toda la estructura que el crimen organizado implica. Y en esto también, más allá de que pudieron dar cuenta de los tres niveles presentes en la operación del crimen organizado, también vemos cómo hay situaciones que dicen relación con el uso de cuentas bancarias, con lavado de activos, con una empresa que maneja todas las herramientas logísticas, tributarias, para poder llevar a cabo estos crímenes. Y también se tuvo que producir el levantamiento de los secretos bancarios. Ustedes vieron en la evidencia que está, que hay hasta máquinas de compra electrónica. Por lo tanto, estamos en presencia de un mundo empresarial dedicado al crimen.
Estos 15 ciudadanos colombianos serán formalizados este viernes por los delitos de usura, extorsión, lavado de activos.
6 de la mañana con 12 minutos. La región de Valparaíso destaca como uno de los principales destinos para celebrar durante estas fiestas patrias. Las proyecciones apuntan a que podrían llegar a la zona hasta 441 mil visitantes. Nos informa al respecto Carlos Tapia.
Buenos días. Hasta 1,9 millones de viajes con pernoctación dentro del país son lo que proyecta la Subsecretaría de Turismo y Senatur para estas fiestas patrias, 4 días de celebración, en los que la región de Valparaíso nuevamente se destaca como el principal destino para disfrutar de lo mejor de la gastronomía típica, cuecas de las ramadas y fiestas costumbristas. Según las estimaciones, serán entre 365 y 441 mil viajes los que tendrán como destino la región de Valparaíso, ubicándose en el primer lugar a nivel nacional, destacándose las comunas de Algarrobo, El Tabo y Viña del Mar. Al respecto, la directora regional de Senatur, Carolina Carrasco, indicó de que estos 4 días de fiestas patrias los mantienen expectantes.
Estos 4 días de fiestas patrias nos tienen muy expectantes. Desde la Subsecretaría de Turismo nos informaron que se espera más de 440 mil viajes con pernoctación directo a la región. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente vienen por la conectividad, sino que por la gran oferta de actividades que tenemos en las distintas comunas de nuestra región. Son 38 comunas, considerando nuestras dos islas, Robinson Crusoe e Isla de Pascua. Y todos ellos tienen distintas actividades que van en pos de celebrar, como nos gusta a todos los chilenos, nuestras fiestas patrias.
Además, la jefa del servicio llamó a la comunidad a vivir estas fiestas con responsabilidad, sobre todo en la elección del lugar en que va a pernoctar.
Hacemos un llamado a vivir estos días de fiestas patrias con responsabilidad. Con responsabilidad en un consumo de bebidas alcohólicas, entreguemos la llave a alguien, un conductor designado, pero también elijamos quiénes son los prestadores de servicios turísticos que están registrados por Senatur y los cuales avalan la calidad que ellos ofrecen.
Desde el Ministerio de Obras Públicas se anunció peaje a Luca para la salida desde la región metropolitana para los días sábado 13, miércoles 17 y jueves 18, de las 7 hasta las 9 de la mañana, en los dos peajes de la ruta 68 Los Prados y Zapata, en dirección a la costa. Misma medida que se aplicará en el peaje Las Vegas de la ruta 5 Norte en ambos sentidos. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6 de la mañana, 14 minutos. Preocupación generó un ataque incendiario en un centro turístico en Pucón, región de la Araucanía, donde apareció un mensaje que habría sido dejado por sus autores. Las autoridades investigan a un grupo de extranjeros que fue expulsado por el dueño del complejo. Más antecedentes en el informe de Cristian Cárez.
Un llamado alertó a carabineros de Pucón, uniformados que tras llegar a un sector periférico de la ciudad comprobaron la total destrucción de un inmueble producto de un incendio. Las primeras diligencias en el lugar apuntaron a un hecho intencional, y es que a los antecedentes del siniestro se sumó el hallazgo de una pancarta que señala "A los venezolanos se les respeta". El comandante Alejandro Albán, de la prefectura de Villarrica, precisó algunos antecedentes.
Se registró el incendio del tipo doloso de una dependencia, 80 metros cuadrados destinado a quincho y bodega. Además, de un costado de esta, una pancarta no alusiva a la temática de violencia rural. En este momento, Careo de Chile, con su equipo especializado, la Bocar y OC9, se encuentra materializando la diligencia para la detención de él o los autores de este hecho y ponerlo a disposición de los tribunales respectivos.
Sebastián Álvarez, alcalde de Pucón, señaló que lo ocurrido en su comuna obedece a un caso aislado, pero no por ello menos importante. Un detalle en el lienzo con las iniciales TA, asegura el jefe comunal, podría interpretarse como una forma de referirse a la organización criminal Tren de Aragua. Álvarez dijo que se están tomando medidas para evitar hechos de similares características.
Dejando ahí unas pancartas haciendo alusión a una venganza de un grupo de venezolanos que lo tratan de asociar al Tren de Aragua. Nosotros creemos que esto es un hecho aislado, muy focalizado. Sistemas de narcotráfico, redes organizadas para el contrabando, bien, están operando en la comuna, no podemos ser ciegos, y eso nos ha llevado también en la voluntad de fortalecer profundamente nuestro sistema de seguridad ciudadana.
Según lo precisado por la autoridad, el incendio se habría originado como represalia luego que un grupo de venezolanos fueran sacados del lugar donde estaban acampando. Carabineros sigue realizando diligencias para dar con él o los autores del hecho, todo con la finalidad de ponerlos a disposición de la justicia.
6 de la mañana con 17 minutos, vamos a revisar el pronóstico del tiempo. Comenzamos en el norte, Arica. Se espera una máxima de 18 grados, con mañana con cielo cubierto y una tarde nublada, variando a nubosidad parcial. En Iquique, también misma condición, 18 grados la máxima, cielo cubierto, y en la tarde despejado, variando a nublado. Región de Antofagasta, 16 grados la máxima, una mañana con cielo cubierto, también variando a nubosidad parcial y con tarde despejada. Seguimos con Copiapó, mañana despejada, con tarde de nubosidad parcial y una máxima de 17 grados para Copiapó. La Serena, Coquimbo, 14 grados la máxima. Una mañana con cielo cubierto, misma condición se repite en la tarde. Y en Valparaíso, quinta región, 17 grados la máxima, con nubosidad parcial en la mañana, y en la tarde se mantiene esta condición, nubosidad parcial. Atención con Santiago, porque se espera una máxima de 24 grados y con cielo despejado durante toda la jornada. Rancagua también, despejada toda esta jornada en Rancagua, con una máxima de 22 grados Celsius. En Talca, 20 grados la máxima, con una mañana despejada y poco de bruma, variando nubosidad parcial, y la misma condición en la tarde, nubosidad parcial. Cerramos con Chillán, 18 grados, la mañana despejada y neblina, variando nubosidad parcial, y se va a llenar de nubes en la tarde en Chillán. 6 de la mañana con 19 minutos. Saludamos a quienes hacen posible las noticias. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y Universidad Andrés Bello lanza el UNAP International College, un innovador modelo de pregrado con enfoque internacional que entregará a sus estudiantes la posibilidad de obtener un doble grado en Chile y Estados Unidos. Más información en aporte.unap.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Con el objetivo de impulsar la competitividad global de sus estudiantes, Universidad Andrés Bello desarrolló el UNAB International College, un innovador modelo de pregrado con enfoque internacional que permitirá a sus estudiantes obtener en 4 años un doble grado en Chile y Estados Unidos. Este programa, que ya contempla 2 carreras para 2026, responde a los desafíos del mundo del trabajo y a las crecientes necesidades de internacionalización de su comunidad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
Chile gana protagonismo en la oferta mundial de limones con un crecimiento del 32,6% en el 2025, superando a Argentina y Sudáfrica. La baja producción en el hemisferio norte abrió espacios a los envíos chilenos que se expandieron con fuerza hacia Europa, Asia y Europa del Este. Expertos destacan que la diversificación de mercados y la logística ágil han permitido aprovechar la escasez global. Con ello, Chile se consolida como un actor clave en la exportación internacional de limones. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
Suelo compactado, Humic Soil lo revitaliza. Este ácido único de leonardita descompacta, aumenta la porosidad en suelos arcillosos y retiene humedad en suelos arenosos. Sus cadenas de carbono recalcitrante perduran en el tiempo, mejorando la estructura, el intercambio de cationes y el desarrollo de raíces. Pídelo en www.rimsa.cl. Protege tu suelo de la degradación.
Bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor que tu banco tenga financiamiento ágil y digital para tu pyme en cada una de sus etapas. Y que además puedas invertir estés donde estés con un mundo de opciones. Todo desde tu app. Por eso en BCI estamos siempre innovando por ti, con las mejores soluciones para que hagas todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:23 a.m. Vamos con el resumen internacional de Cristóbal Bercesio.
La primera sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil formó una mayoría de 3 votos para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por idear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Carmen Lucía Antunes, una de los magistrados que integra la sala, dio el tercer voto a favor de una condena al respaldar los argumentos del juez instructor Alexandre de Moraes, quien declaró a Bolsonaro y a 7 de sus aliados culpables de 5 delitos contra el orden democrático. Después de Antunes, que dejó un resultado parcial de 3-1, solo faltará el voto de Cristiano Sanín, quien como presidente de la sala se encargará de proclamar el resultado del juicio, uno de los más importantes de la historia reciente de Brasil. Antunes apoyó los argumentos del juez relator y afirmó que hay pruebas concluyentes que muestran que desde 2021 un grupo liderado por Jair Bolsonaro intentó abolir el Estado democrático de derecho, restringir los poderes, en especial el judicial, y deponer el gobierno legítimamente constituido. Las calles de la capital de Katmandú amanecieron bajo un estricto control militar mientras el país comienza a hacer un balance de las 48 horas de furia que forzaron la caída del gobierno con al menos 31 muertos y más de 15.000 presos fugados. La jornada ha estado marcada por la ausencia de violencia en las calles gracias a un toque de queda nacional impuesto por el ejército y por el inicio de unas complejas negociaciones políticas para formar un gobierno interino. Las autoridades forenses confirmaron que la cifra de fallecidos por la represión de las protestas del lunes y el martes en el valle de Katmandú ascendió a 31. Al mismo tiempo se conoció la magnitud del colapso del sistema penitenciario. Informes de los medios de comunicación indican que más de 15.000 reclusos escaparon de 25 prisiones del país durante los asaltos de los manifestantes. El presidente de Polonia aseguró que su país no se asustará ante los drones rusos luego que Moscú violara su espacio aéreo durante los ataques que el Kremlin realizó contra Ucrania en la madrugada del miércoles. Durante su visita a la 31ª base de aviación táctica, la autoridad dijo que la incursión de los drones rusos fue un intento de probar la preparación polaca. La provocación rusa no fue más que un intento de poner a prueba nuestras capacidades y nuestra capacidad de respuesta, aseguró. Fue un intento de poner a prueba los mecanismos de acción de la OTAN, aseguró el mandatario polaco. Y el gobierno de Venezuela dio a conocer los ejercicios de entrenamiento militar de grupos de jóvenes chavistas como una forma de enfrentar mediáticamente las amenazas de Estados Unidos, que acusa al régimen de ser un articulador de un grupo de narcotráfico. Caracas enmarca estas maniobras en la campaña de reclutamiento impulsada por Nicolás Maduro. Según indican medios de comunicación, que también releva que la oposición a la dictadura cuestiona el carácter propagandístico de la medida, así como el alto nivel de deserciones y baja moral de estas milicias.
6:27 a.m. Seguimos con noticias internacionales. El FBI liberó las fotografías del posible autor del crimen de Charlie Kirk. El activista falleció este miércoles tras recibir un disparo mientras participaba de una actividad en la Universidad de Utah, mientras en Nueva York recordaron a los fallecidos por el atentado a las Torres Gemelas. Nos informa Catalina Cisternas.
El asesinato del activista Charlie Kirk sacudió a Estados Unidos, encendiendo nuevamente las alarmas sobre la violencia política que atraviesa el país. En medio del duelo, Donald Trump anunció que le otorgará la Medalla de la Libertad a Kirk, mientras el FBI busca una persona clave que podría arrojar luz sobre este crimen que mantiene a la nación en vilo, ofreciendo además una recompensa de $100,000 por información que conduzca a su captura. Respecto de las declaraciones de Trump, se percibió un tono más moderado en comparación con lo expresado el día anterior. Mientras que inicialmente señalaba a la izquierda radical como responsable de este asesinato, ahora limitó a prometer la captura del autor del disparo y a destacar la figura de Kirk sin señalar culpables. Durante el acto de homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, Trump expresó sus oraciones a la familia de Kirk y reiteró que le entregará la Medalla de la Libertad, sin clamar venganza.
Y permítame expresar el horror y la tristeza que tantos estadounidenses han sentido por el atroz asesinato de Charlie Kirk. Charlie fue un gigante de su generación, un campeón de la libertad y una inspiración para millones y millones de personas. Lo extrañamos profundamente, pero no tenga ninguna duda de que la voz de Charlie y el valor que puso en el corazón de incontables personas, especialmente jóvenes, vivirán para siempre. Me complace anunciar que pronto estaré otorgando póstumamente a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad.
Medal of Freedom. Cabe destacar que la Medalla de la Libertad es el máximo reconocimiento civil de Estados Unidos. Se les otorga a las personas que han realizado contribuciones extraordinarias a la seguridad, a la paz mundial, la cultura, la política, la sociedad o la defensa de los valores estadounidenses. En el homenaje también se refirió el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Gettsett, quien vinculó la vida y el legado de Charlie Kirk, señalando que su ejemplo y su memoria permanecerán como referencia de valentía y esperanza que, al igual que los héroes del 11 de septiembre, permanecerá imborrable.
La vida, el ejemplo, incluso la muerte del seguidor de Cristo y patriota estadounidense Charlie Kirk me dan esperanza, puro coraje, sin importar el escenario. Charlie, te amamos, sabemos que has escuchado las palabras del Señor. Bien hecho, siervo bueno y fiel, con el corazón lleno y la mirada clara, como aquellos del 11 de septiembre. Nunca será olvidado.
Mientras tanto, el FBI continúa la investigación del asesinato, recuperando un rifle vinculado al crimen y otras pruebas forenses. Dos personas fueron detenidas, pero ambos ambas fueron liberadas tras interrogatorios y el FBI confirmó que no tenían vínculos actuales con el crimen. Escuchemos lo que declaró el agente especial de FBI, Robert Bowles, en una conferencia de prensa con respecto a lo que han podido investigar.
En relación con el tiroteo de Charlie Kirk, los agentes del FBI han estado trabajando día y noche en coordinación con nuestros socios de las fuerzas del orden. Estamos y seguiremos trabajando sin descanso hasta encontrar a la persona que cometió este atroz crimen y averiguar por qué lo hizo. Esta mañana puedo decirles que hemos recuperado lo que creemos es el arma utilizada en el tiroteo de ayer. Se trata de un rifle de cerrojo de gran potencia. Ese rifle fue encontrado en una zona boscosa donde el tirador había huido. El laboratorio del FBI analizará esta arma. Los investigadores también han recogido huellas de calzado, una impresión de palma y marcas de antebrazo para su análisis.
La muerte de Charlie Kirk también provocó un rechazo bipartidista. Líderes republicanos, incluyendo a Donald Trump, destacaron la gravedad de este asesinato, mientras que figuras democráticas como Joe Biden y Kamala Harris condenaron la violencia, enfatizando la importancia de proteger a los activistas y garantizar su seguridad en la vida política.
Seis de la mañana con 31 minutos. Vamos con titulares. Barricadas y enfrentamientos marcaron una nueva conmemoración de un 11 de septiembre. Los municipios desplegaron medidas de seguridad. La democracia no podemos darla jamás por sentada, aseguró el mandatario Gabriel Boric. Los candidatos presidenciales se despliegan post-debate televisivo. Evelyn Matthei busca marcar distancia con José Antonio Kast. En el comando presidencial del oficialismo acusaron que todos los abanderados se lanzaron contra Janet Jara. Comienza hoy el éxodo por las celebraciones de fiestas patrias. El gobierno proyectó 1.900.000 viajes durante estos días. La mayoría de las salidas se concentrará a partir del miércoles 17 de septiembre. Presidente Gabriel Boric tomó distancia del diagnóstico del Banco Central que confirmó el impacto negativo que ha tenido en el empleo el alza del salario mínimo y la ley de 40 horas. La CPC se sumó a los cuestionamientos del Instituto Emisor. Y en el deporte, Colo-Colo y Universidad de Chile se preparan para definir al campeón de la Supercopa este domingo en el Estadio Santa Laura. Esta tarde, el líder Coquimbo Unido recibe a Ñublense por el Campeonato Nacional.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 952.73 pesos. El euro tiene un valor de 1.117.37 pesos. El cobre se transa en $4.50. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $65.91 el barril. El WTI se transa en $63.67 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.485 pesos con 65 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos.
6:33 PM. Un mensaje de texto SMS para que no manejes si bebiste alcohol podría salvar una vida. Esta es la nueva medida implementada por el gobierno para hacer frente a los siniestros viales y evitar que compatriotas fallezcan en estas fiestas patrias. Carolina Flores con los detalles.
Desde que empezó septiembre no dejamos de pensar en comer unas ricas empanadas, zapatear unos cuantos pie de cueca y tomar terremoto. Pero solo tenemos dos feriados y las fondas no duran más de 5 días. Sin embargo, varios chilenos adelantaron la celebración y esta tarde comenzarán a salir de la capital. Desde hoy hasta el domingo 21 se proyecta la salida de más de 1 millón de vehículos. Y más allá de los atochamientos, lo que preocupa es la seguridad vial. El año pasado en Fiestas Patrias hubo más de 1.500 siniestros viales y cerca de 70 fallecidos. Para enfrentar este escenario, el Ministerio de Transportes anunció un plan inédito que contempla el envío de mensajes SMS preventivos, los cuales llegarán desde hoy a más de 25 millones de celulares en todo el país. Sobre esto se refirió el ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz.
Va a ser un mensaje de texto, un SMS. Lo vamos a dividir en tres momentos. A distintas personas les va a llegar en distintos momentos. A todos les va a llegar un solo mensaje. La idea de distribuirlo en tres momentos distintos es que de esa manera vamos generando tres momentos en este fin de semana, en esta semana larga de Fiestas Patrias, en los cuales al grupo familiar llega un mensaje que gatilla una conversación. Al final lo que nos interesa es justamente perturbar lo menos posible a las familias, pero al mismo tiempo generar este mensaje y esta discusión respecto de cómo logramos entre todos estar seguros, ¿verdad?
Respecto al tipo de mensajes, algunos hacen referencia al uso de cinturón de seguridad, la importancia de designar un conductor para el retorno e incluso las típicas frases como si va a tomar, entregue las llaves. Asimismo, para prevenir accidentes viales y pérdidas de vida, Carabineros realizará 630 operativos con test de alcohol y drogas a lo largo del país. En tanto, desde la iglesia, también expresaron su preocupación por el consumo de bebidas alcohólicas durante estas fechas. El arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomalí, emplazó a los conductores solicitando que estas fiestas no las convirtamos en un funeral.
Quiero hablarte de corazón a corazón. El 18 es una hermosa fiesta, no la convirtamos en un funeral. Te lo pido por favor, pero sobre todo te lo pido en nombre de Dios. Hazme caso. De eso no te vas a arrepentir. Dejar las llaves o dejar la copa. Pero las dos juntas, jamás. Jamás y jamás.
Si bien las autoridades insisten en la prevención ante las preocupantes cifras del año pasado, en las calles la mayoría reconoce que optará por aplicaciones de transporte para no correr riesgos e incluso critican la falta de cultura en Chile frente a quienes defienden que se puede manejar después de beber.
No, la gente que maneja y toma alcohol es un irresponsable.
Bueno, si tomamos alcohol nosotros en la fonda, vamos a movernos siempre en Uber.
Encuentro súper irresponsable las personas que manejan ebrios porque pueden matar a alguien o se pueden matar ellos mismos.
No tomar, y si vaya a tomar, un Cabify o un Uber.
No tenemos hábito nosotros todavía para tomar y dejar el auto, lamentablemente. Tragedias vamos a seguir teniendo.
Pero además de la seguridad vial, el crecimiento del crimen organizado y el aumento de homicidio en ciertas comunas también levanta la alerta para estas fechas. En particular, el fiscal regional, Héctor Barros, explicó que las organizaciones criminales están buscando expandir su control territorial antes del 18 de septiembre, periodo en que se incrementa la compra de sustancias ilícitas. Así, las cifras del año pasado son claras y el desafío de estas celebraciones es que la seguridad sea parte de la fiesta y no solo una preocupación posterior.
6:37 y el debate por el desempleo sigue sumando voces luego que el Banco Central asegurara que acá hay un impacto del alza del salario mínimo y de la ley de 40 horas. Desde el empresariado dicen que esto no lo venían advirtiendo hace tiempo y el presidente Gabriel Boric discrepa con el diagnóstico. Felipe Sobarzo con los detalles.
Informe de política monetaria que ha sido uno de los más polémicos y no por las proyecciones de crecimiento o inflación, sino que por lo que dice del deterioro del mercado laboral. Hay una serie de factores que están detrás, el aumento de los costos laborales, como por ejemplo la implementación de la ley de 40 horas. Se habla también del aumento del salario mínimo. El Banco Central ve señales mixtas que incluyen una creación de empleo relativamente débil, una alta tasa de desempleo y un incremento de remuneraciones reales que crecen de forma importante. Eso sí, aseguran que el impacto hasta ahora no ha sido grande, esto porque está recién empezando la implementación de la reducción laboral a 40 horas semanales. Eso sí, hacia adelante, eso va a tener un rol en mantener el desempleo algo más alto que los promedios, profundizó en el tema la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, en la presentación del IPOM ante empresarios en Icare.
Los ingresos del hogar se siguen manteniendo una capacidad de sostener el consumo, como lo estamos mirando y como está proyectado y que es consistente con la evolución de la economía, con una composición al interior que esta mirada dice tal vez hay algo por el lado de los costos laborales y una forma de mirar la incidencia de los costos laborales, la vimos en diciembre, en el informe de diciembre de 2024, podía estar en el salario mínimo. Y en el 2024 eso efectivamente demostraba que había una causalidad en esa dirección y en este informe volvemos a ver que esa sigue hoy día presente.
Situación que incluso comentó el presidente de la República, Gabriel Boric, fue en el marco del programa Descabelladas de UChile TV. Ahí valoró el trabajo del ente emisor, eso sí, dijo que tiene discrepancias respecto de la visión que planteó el Banco Central en el IPOM de septiembre. Esto sobre las consecuencias de políticas sociales como el aumento del sueldo mínimo.
tengo una discrepancia respecto a la visión que plantearon en el IPOM sobre las consecuencias de políticas sociales que han sido importantes, como el aumento del salario mínimo, en particular esa y su relación con el desempleo, pero es una cuestión totalmente debatible, que me parece legítimo poner en el debate. Yo estoy orgulloso de que nuestro gobierno, cuando llegamos, el salario mínimo era de 350 mil pesos y ahora está en el orden de 510 mil pesos. Eso es un aumento real, no nominal, del orden del 35%, es muy significativo, y he visto cómo le ha mejorado la calidad de vida a muchos, y además eso genera un incentivo a la formalización.
Un debate al que se sumaron también los grandes empresarios. Desde la Confederación de la Producción y del Comercio dicen en una carta a El Mercurio que vienen advirtiendo hace tiempo de las negativas consecuencias que trae la imposición de nuevas leyes. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dice que ahora que el Banco Central lo mencionó, espera que nadie dude de la importancia de contar con políticas públicas que vayan en la dirección correcta. Desde la Cámara Nacional de Comercio aseguran que se ha demostrado que los mayores costos están afectando la capacidad de las empresas de generar empleos de calidad. Habla la gerenta de estudios de la CNC, Bernardita Silva.
Está alza en costos, entonces, que lo que está haciendo está presionando no solo la inflación, sino que también limita la capacidad de contratación de las empresas y tensiona la calidad y la sostenibilidad del empleo, especialmente en las empresas de menor tamaño. Por ejemplo, en el comercio nosotros hemos visto una contracción en el empleo y un retroceso del trabajo asalariado formal, mientras que la informalidad va aumentando por cuarto trimestre consecutivo, y esto es un claro reflejo de que los mayores costos están afectando directamente la capacidad de las empresas para generar empleo de calidad.
Afirmaciones del Banco Central que vinieron a agitar las aguas de la economía. Algunos expertos criticaron al gobierno por no escuchar las advertencias en el Congreso, en tanto, acusaron que todo esto se debe a reformas mal hechas.
6:41, vamos con el pronóstico del tiempo. En el Biobío, Concepción, 14 grados la máxima, con día nublado para el Biobío. En Valdivia se espera una máxima de 16 grados con nubosidad parcial y nublado durante la tarde. En Coyhaique, 14 la máxima, nubosidad parcial y helada durante la mañana, y en la tarde se espera que se despeje un poco. Mientras que en Punta Arenas la máxima será de 10 grados con nubosidad parcial en la mañana, con vientos entre 40 y 60 kilómetros por hora, misma condición que se va a repetir durante la tarde. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben un pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. En Outlet del Café tenemos las mejores alternativas para tu negocio, calidad constante a precios convenientes. Visita nuestra sección mayorista en outletdelcafé.cl. Y Aramco está con todo, tienen una nueva app para que puedas pagar rápido, fácil y convertir tus cargas en millas Latam Pass para planificar un buen viaje, o Pesos Mi Club Líder para ahorrar en el supermercado. Descarga la app Aramco Estaciones hoy. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Estimados pasajeros, les damos la bienvenida a la nueva app Aramco Estaciones, y a quienes están volando hoy con las millas Latam Pass que acumularon al cargar y pagar con la app, felicitaciones.
Paga tú también con la app Aramco Estaciones y acumula millas Latam Pass para tus próximos viajes. Descárgala hoy. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. App disponible en Google Play y App Store. Revisa términos y condiciones de los beneficios en aramcoestaciones.cl/app.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida, con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
En
Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Atención chilenos y chilenas, en estas fiestas patrias llega la Jugafonda de Jugabet. Del 13 al 21 de septiembre podrás girar la rueda de la suerte una vez al día y llevarte premios increíbles. Y ojo, el 18 todos juegan sin requisitos. Dos ruedas te esperan, casino y deportes con premios únicos. Recuerda, máximo 10.000 giros diarios. Celebra, gana en grande y disfruta con Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Uy, la temporada pasada de cerezas fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Nunca necesitamos un techo para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irane en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaalbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:48 a.m. El presidente Gabriel Boric encabezó un acto de conmemoración de los 52 años del 11 de septiembre de 1973, instancia en la que también se viola a la ex senadora Isabel Allende luego de la polémica por la compra de la casa de su padre, mientras que en la UDI apuntaron a la importancia de respetar los derechos humanos. La información con Ricardo Cuevas.
Desde La Moneda, el presidente Gabriel Boric encabezó una nueva ceremonia de conmemoración de un nuevo aniversario del 11 de septiembre de 1973. Además, diferentes colectividades vinculadas a la izquierda llevaron ofrendas florales hasta la estatua del expresidente Salvador Allende en la Plaza de la Constitución. Respecto del acto en La Moneda, en el momento de entregar su discurso, el presidente Boric apuntó a la importancia de cuidar la democracia, que en esta nunca se agotan las vías de diálogo y que nunca es inevitable rendirse a la violencia. Además, reivindicó los principios de la unidad popular.
Quiero hoy día reivindicar los principios que inspiraban a la unidad popular. Quiero reivindicar con mucha fuerza ese ideal de justicia, esa indignación contra la desigualdad, ese profundo amor por Chile, esos trabajos voluntarios, esa lucha por la producción, ese medio litro de leche para cada uno de los niños de nuestra patria. Lo digo porque el 11 de septiembre y las conmemoraciones muchas veces las hacemos pensando solamente en lo que vino a los 17 años de la dictadura. Pero la historia de las luchas de Chile se va entroncando de generación en generación.
Desde la oposición, el senador de la UDI y expresidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma, reflexionó en torno al 11 de septiembre y aseguró que se deben aprender las lecciones del pasado, junto con mantener el respeto de los derechos humanos y no tratar de alcanzar el poder por medio de la violencia.
Hace más de 50 años generó una destrucción de la democracia con un esquema que colapsó la institucionalidad y la convivencia. Y lo más relevante es aprender entre todas las grandes lecciones. Nunca intentar alcanzar el poder como se intentó a través de la violencia. Siempre respetar estrictamente los derechos humanos y siempre, y es muy importante, cuidar en la forma y en el fondo la democracia.
Por otro lado, hasta La Moneda llegó la ex senadora e hija de Salvador Allende, Isabel Allende, todo esto luego de que fuese destituida de su cargo en la fallida compra de la casa de su padre. En su aparición pública fue abordada por la prensa, sin embargo, Allende solo se limitó a responder respecto de lo que significa para ella el 11 de septiembre.
Lo único que les voy a decir es que este es un día de recuerdo, de memoria, de esperanza, de futuro, de justicia, y valoro enormemente lo que ha hecho el presidente en este acto. Nada más.
A la actividad que se realizó en La Moneda también fueron invitados los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Sin embargo, ninguno de los tres asistió. El primero por estar fuera del país, el segundo por haber dejado la vida pública y la tercera aludió a un resfriado para ausentarse.
6:51 a.m. Los comandos y los distintos partidos realizaron sus balances del primer debate que reunió a los 8 candidatos que buscan llegar al Palacio de La Moneda en marzo próximo. Análisis marcado por las declaraciones cruzadas y emplazamientos que dejó la instancia y las distintas propuestas relacionadas a materia de seguridad, migración, crecimiento económico y empleo, entre otras. Nos informa al respecto Francisco Arriagada.
Luego de varias horas, tras el primer cara a cara entre los candidatos presidenciales, se realizaron los distintos balances y también lecturas de lo que fue el desempeño de cada uno de ellos, donde, tal como se esperaba, los comandos dieron por vencedores a sus cartas para llegar al Palacio de La Moneda. Sin duda, uno de los momentos más tensos y que por ende generó más reacciones fue el cruce de Janet Jara con José Antonio Kast, por las mentiras que se emplazaron mutuamente y por la polémica relacionada a las redes de bots que instalan noticias falsas y por las cuales la candidata del oficialismo llamó al líder republicano a responder si tiene vínculo o no con esas acciones. Habló sobre esto la diputada del Frente Amplio, Gael Joemans, quien además es vocera de Janet Jara, y relevó la actitud de la exministra del Trabajo para enfrentar, según sus palabras, los ataques y mentiras de Kast, dejando en claro que este último aún no se hace responsable del actuar de los trolls en redes sociales.
Cuando una mujer es interpelada, es atacada, ¿por qué no puede responder? A veces a algunos le molesta que una mujer empoderada responda frente a un profesional de las mentiras, como es José Antonio Kast, generando controversia de temas que no son reales. O sea, cuando habla sobre las pensiones, dijo que amaba la PGU, pero en términos concretos votó en contra de la idea de legislar. Eso hicieron sus parlamentarios para poder hacer avanzar la reforma de pensiones. Ahí se cae. Y en ese sentido, José Antonio Kast, lamentablemente hasta ahora, no se ha hecho cargo de los ataques, no se ha hecho cargo tampoco de su forma de relacionarse con esta red de bots que siguen esparciendo mentiras y, por lo tanto, también degradando nuestra democracia.
En tanto, desde el Partido Republicano, el diputado Luis Sánchez apuntó sus dardos a la candidata Janet Jara por conocer sus propuestas en materia migratoria y nacionalización del cobre. Junto con ello, precisó que José Antonio Kast pudo plantear los tres ejes de su programa de gobierno.
Es una buena noticia que la candidata de gobierno haya decidido asistir esta vez y le haya mostrado al país una cara más sincera de lo que representa. Confrontada con sus propios dichos del pasado sobre regularizar migrantes y sobre nacionalizar el cobre, se enoja y ataca a los demás. Kast y los republicanos representamos una alternativa de cambio radical, donde le hablamos a la gente con la verdad. José Antonio logró exponer nuestros tres ejes de gobierno: mayor seguridad, crecimiento económico y resolver las urgencias sociales.
Desde el comando de Evelyn Matthei se hizo un balance positivo de la participación en el debate. debate de la carta presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas. Habló y entregó su visión el senador de la UDI y también coordinador político de la campaña, Juan Antonio Coloma, quien relevó la estatura presidencial y el claro liderazgo mostrado por Matthei.
Mostró actitud presidencial, ideas, carácter y algo muy importante, esperanza. En un escenario en que parecía que era la división, la polarización, lo que de alguna manera está imperando, creo que es gratificante. Alegra el alma ver a Evelyn Matthei con ese liderazgo presidencial, con ideas, con propuestas, con optimismo, con esperanza, con un solo equipo. Creo que eso es una diferencia muy profunda. Un debate importante, un despliegue muy adecuado de Evelyn Matthei, y nos quedamos con eso.
Además, desde el equipo de Matthei criticaron a Kast por su propuesta de recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses, advirtiendo que no es viable y enfatizando en que Kast no logró responder cómo va a llegar a dicha cifra. Otro de los candidatos que fue protagonista en este primer debate fue el representante del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien tuvo varios intercambios de declaraciones, principalmente con Janet Jara, por temas como el resguardo de las fronteras, empleo y seguridad. Cristian Labé, diputado libertario y jefe de campaña de Kaiser, expresó que la estrategia fue mostrar sus convicciones y que es una persona la cual puede gobernar con carácter como piden los chilenos. Además, dijo que uno de los grandes perdedores de la jornada fue José Antonio Kast.
La estrategia nuestra fue mostrar sus convicciones, que tiene una profundidad política, que su programa de gobierno es un programa que está articulado entre sus piezas, y además mostrar que es una persona seria y que es capaz de gobernar con carácter, que es lo que hoy día los chilenos piden. Uno de los grandes perdedores fue José Antonio Kast. Se le vio cansado, sin propuesta, y Evelyn Matthei evidentemente recibió ataques bastante injustos parte de Parisi, pero lo cual ella lo manejó muy bien, pero aún así se le vio incómodo al comienzo, débil en su propuesta también. El objetivo es que Johannes esté en el mapa. En la medida que lo vayan conociendo, más gente va a ir adheriendo a él.
Lecturas y balances de los distintos sectores sobre este primer debate televisivo que reunió a los 8 candidatos y que dejó varios temas sobre la mesa en la antesala del inicio oficial de las campañas, que está pactado para el próximo día miércoles 17 de septiembre.
6:56 Dejamos hasta acá esta primera edición de Noticias en Agricultura y los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya viene el puntapié inicial de Deportes en Agricultura. Que tenga un muy buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat y nueva app Aramco Estaciones. Descárgala hoy.